En nuestro programa de lengua inglesa contamos de nuevo con las profesoras Laura Alba Juez y Raquel Varela Méndez del Departamento de Filologías Extranjeras, con las que vamos a comentar las unidades 8 a 11 del método inglés Pick It Up. Bueno, pues buenas noches y bienvenidas a las dos.
Buenas noches.
Podemos comenzar este programa escuchando el diálogo de la unidad 8 y luego ya pues comentaremos todos los aspectos relacionados con él.
Muy bien, se llama Generation Gap.
The Generation Gap. Turn that noise down.
Who says this is a free world?
Why do you have to have it so loud?
I like it loud. It's not fair.
Now, Sally, don't be cheeky.
I'm not being cheeky. Whatever happened to freedom of speech?
Little girls should be seen, but not heard.
Shut up, Paul. Mind your own business.
Really, Sally? I don't know what's the matter with you.
It's not fair. Nobody understands me.
Sally begins to cry. Bacco comes in.
What's the matter, Sally?
I hate my brother. He's the meanest person I know. He's allowed to stay out late, and I have to be home at 11 o'clock. He has his radio on full volume, and nobody says anything to him. He hasn't got any spots on his chin, and I've got 3. It's not fair.
Oh, there. Dry your eyes. A pretty girl like you should not cry. Come on, I'll buy you an ice cream.
Thank goodness there are still some gentlemen left in this world. I'd love an ice cream. Thank you, Paco.
¿Qué aspectos de la lengua inglesa podemos destacar en esta unidad?
Pues vamos a comenzar con el pretérito del verbo to be. Las formas son was y were. Was para la primera de singular, I was, y para la tercera de singular, he, she o it was. Y were para we, you o they.
Pues veo que esta última forma, gua, es igual para varias personas, por lo que en castellano tendría pues muchas traducciones, ¿no?
Sí, where en inglés equivale a 10 formas diferentes en castellano, como nosotros éramos o estábamos, ustedes eran o estaban, ellas eran o estaban, ellos eran o estaban, o vosotros erais o estabais. Esto supone una gran ventaja para nuestros alumnos que estudian inglés.
Estas serían las formas afirmativas del verbo. ¿Cómo hacemos para formular una pregunta?
Pues la forma interrogativa se construye como en el caso del presente de este verbo, que ya comentamos en programas anteriores, es decir, anteponiendo el verbo al sujeto. Así tendríamos, was I, were you, was he, o she or it, were they. Por ejemplo, del diálogo sacamos una frase que era, were the bakers in Germany last week?
¿Estaban los bakers en Alemania la semana pasada? Sí, también recordemos que la negativa se forma también del mismo modo que el presente, es decir, el sujeto seguido del verbo to be en pretérito más la partícula not, o bien esta partícula contraída con el verbo. I was not or I wasn't. You were not or you weren't. He was not or he wasn't. They were not or they weren't. Por ejemplo, como se decía en el diálogo, they were not in Germany, they were in Spain.
No estaban en Alemania, estaban en España.
Parece pues relativamente sencillo. ¿Podríamos destacar algún otro punto gramatical?
Sí, también en esta unidad vemos las respuestas breves a preguntas. En castellano, si te preguntan si viste a Pedro ayer, contestas sí o no. Pero en inglés hay que decir algo así como sí lo hice o no, no lo hice.
Sí, efectivamente. Nos valemos los auxiliares be, have y do para responder en frases como, por ejemplo, do you like wine? Yes, I do.
¿Te gusta el vino? Sí.
Is she Laura? Yes, she is.
¿Es ella Laura? Sí.
Have you finished? No, I haven't.
¿Has acabado? No. En el caso de los verbos modales, se utilizan estos mismos verbos en la respuesta corta. Así, en can you swim?
¿Sabes nadar?
La respuesta breve sería yes, I can.
Sí.
O con will you come?
¿Vendrás?
La respuesta sería yes, I will.
Sí. También he visto que en esta unidad 8 se trata pues algo que cuando empezamos a estudiar inglés nos suele gustar bastante, que es lo del genitivo sajón. ¿Pero podéis explicar a nuestros alumnos en qué consiste el genitivo sajón?
Sí, bueno, muchos estarán muy familiarizados con estas expresiones porque por todas las calles de cualquier ciudad española, veis lo de Pepe's Bar o Paco's Pub, es la versión spanglish del genitivo sajón. Este, genitivo sajón es la expresión de la posesión que se manifiesta generalmente añadiendo una S con apóstrofe delante de la persona que posee algo. Por ejemplo, la casa de Tom en inglés sería Tom's House.
¿Hay alguna excepción?
Si el caso posesivo se usa con un sustantivo en el plural en la forma regular, se marca solo el apóstrofe al final de la palabra en la forma escrita. Oralmente no se percibe. Por ejemplo, si decimos el juguete de los niños, sería the boy's toy. Pero si el genitivo se usa con un nombre terminado en S, la tendencia es a pronunciarlo con la forma is. Por ejemplo, entonces diríamos Carlos's house o James's book.
¿Y si se trata de dos o más poseedores?
Pues en este caso, el apóstrofe y la S van solo al final del último poseedor. Y así decimos, John and Paul's teacher is very friendly, por ejemplo.
La profesora de John y Paul es muy amable.
Esto, claro está, si la profesora de John y la de Paul es la misma. Si tuvieran una profesora diferente, entonces deberíamos decir, John's and Paul's teachers are very friendly.
Y en el caso de que los poseedores sean seres inanimados, como pues una casa o una mesa.
Pues en este caso no se usa el genitivo sajón, sino la preposición of. Por ejemplo, the school of the town.
La escuela de la ciudad.
¿Y en esta unidad 8 podemos destacar algún aspecto fonético o no?
Sí, explicamos en esta unidad la pronunciación del sonido vocálico de U larga. Se encuentra este sonido en palabras como food,
comida,
school,
escuela,
who,
quién,
you,
tú o usted,
room,
habitación,
o spoon,
cuchara.
Pues bien, podemos pasar, después de este recorrido por la unidad 8, podemos pasar a la unidad 9.
Muy bien.
De acuerdo.
Podemos comenzar, pues igual que hicimos en la otra unidad, escuchando el diálogo.
Es estupendo.
Christmas customs.
Something smells nice.
Oh, hello, Paco. I'm making the Christmas cake and the Christmas pudding.
I love Christmas and all the nice food and the decorations and the Christmas trees and the carols and everybody's happy. Is it the same in Spain, Paco?
Well, yes. We have Christmas trees and the streets are decorated and people sing carols, but the smells are different.
What do you mean?
I mean the smell of roast chestnuts and mandigados and turrón. Mandigados are little cinnamon cakes and turrón is traditionally made from almonds. But today, there are many different kinds of turrón. It is eaten as a dessert. My parents are going to send you some for Christmas.
Do you celebrate Christmas on the 25th of December?
We celebrate the 12 days of Christmas. We begin with a big family dinner on Christmas Eve night and continue until the Feast of the Three Kings on the 6th of January.
My goodness, you really do celebrate Christmas. Here the big day is Christmas Day, and then perhaps Boxing Day and New Year's Eve. On Christmas Day we have a big family lunch with roast turkey and roast potatoes and Brussels sprouts and peas and stuffing and lots of lovely gravy. Then for dessert there is Christmas pudding and custard. And for anyone who is still hungry, coffee and cake. Then all the grown-ups fall asleep.
Just like Spain. After a good lunch, there's nothing like a siesta.
¿Podemos empezar comentando algo de este diálogo?
Sí, pues el diálogo trata de las costumbres inglesas comparadas con las españolas a la hora de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Vemos palabras pues como Christmas,
Navidad,
carols,
villancicos,
Boxing Day,
Día del Aguinaldo,
Christmas Eve,
Nochebuena,
Three Kings o The Three Wise Men,
que significa los Reyes Magos,
pudding,
pudín,
turkey,
pavo,
gravy,
salsa típica muy espesa.
Y en cuanto a gramática, ¿qué podemos destacar de la unidad 9?
Pues por un lado encontramos el uso y la forma del verbo to have, que es tener o haber, según sea principal o auxiliar, en el pretérito. Y por otra, el tema de los adverbios interrogativos.
¿Podemos comenzar entonces por el pretérito del verbo to have?
Bien, las formas pretéritas del verbo to have son muy simples, ya que en todas las personas coincide con la conjugación verbal que sería had, que quiere decir
había o tenía o habíamos o teníamos, etcétera, en todas las personas.
En castellano, had puede equivaler hasta 22 formas distintas.
Para formar la interrogación o la negación, pues se sigue el mismo procedimiento que en el caso de este verbo en presente, es decir, se invierte el orden sujeto-verbo, que habría en la oración afirmativa. Por ejemplo, had he got any money?
¿Tenía él dinero?
Y para la oración negativa, pues se añade la partícula nota al verbo o bien se contrae, ¿no? Por ejemplo, she hadn't any money.
Ella no tenía dinero. Además de utilizar had como pretérito con significado pleno, esta forma también serviría, como dijimos antes, como auxiliar para formar el past perfect o pretérito pluscuamperfecto, como sería en el caso de la siguiente oración. He had told me the truth.
Él me había dicho la verdad.
Pues después de esta explicación podemos, si os parece, pasar al tema de los adverbios interrogativos.
Muy bien. Podemos comenzar explicando where,
dónde
y when.
¿Cuándo?
Que se utilizan en su forma interrogativa con el auxiliar de los verbos, excepto, por supuesto, to be, to have. Por ejemplo, where's my mother?
¿Dónde está mi madre?
When did you buy your car?
¿Cuándo compraste el coche?
Where did you put my handbag?
¿Dónde pusiste mi bolso? How es un adverbio de modo y funciona de la misma forma que los anteriores. How was she dressed?
¿Cómo iba vestida?
How did it happen?
¿Cómo ocurrió?
Si lo combinamos con otro como far o long o often o much o many, forma adverbios de tiempo y de cantidad, como por ejemplo en la oración How much does it cost?
¿Cuánto cuesta? Una cosa que es importante resaltar es que para expresar exclamaciones en castellano, tipo qué bonito es esto o qué interesante es aquello, se emplea también how, pero con un adjetivo. Así estas frases se dirían en inglés, por ejemplo, qué bonito, how nice, o qué interesante, how interesting.
Sin embargo, con sustantivos hay que utilizar en vez de how, what a. Por ejemplo, entonces diríamos, what a nonsense.
Qué tontería.
Pues podemos seguir con la unidad 10, que también sigue con el tema de la Navidad. Y se comienza por tratar el tema del Año Nuevo.
Sí, la unidad comienza con el diálogo New Year's Eve.
Que es la noche vieja.
Podemos comenzar esta unidad escuchándolo, si os parece.
New Year's Eve. The telephone is ringing. Paco answers it. Hello, can I speak to Paco, please?
Speaking.
Oh, I didn't recognize you. Your English must be improving. I was wondering, if you and Paul are not doing anything, would you like to come to a New Year's Eve party?
That sounds great. Where is the party?
At my house. Come at about 10 o'clock.
I'll ask Paul, but I don't think he's doing anything. Thanks for the invitation.
Okay, give me a ring if you can't come. Otherwise, I'll expect you about 10. Bye.
Bye.
At the party.
Do people eat grapes at 12 midnight?
No, but they drink champagne and sing Auld Lang Syne.
What does that mean?
It means for old time's sake. It's a way of saying we should all be united and happy and people join hands to sing.
What else do people do?
There is a custom called first footing. You must be tall and dark. You must bring a piece of coal and a bottle of whiskey with you and go and visit people. If the first person to visit you is someone tall and dark and brings a piece of coal and a bottle of whiskey, you will bring them good luck.
Listen, there are the bells of the town hall clock. It's 12 o'clock.
Happy New Year, Paco.
Happy New Year, Paul.
Let's find a phone. Didn't you say you wanted to ring your family in Spain to wish them a Happy New Year?
Oh, dear. I forgot the difference in time. It's already 1 o'clock in Spain. I'll try and ring them right now.
Pues volvemos, os parece, a analizar los puntos más importantes de este diálogo.
Pues de nuevo vemos léxico relacionado con las celebraciones, esta vez de Año Nuevo. Y encontramos expresiones como that sounds great.
Estupendo, esto me parece fenomenal.
Give me a ring.
Dame una llamada o llámame.
or for old time's sake.
Por los viejos tiempos. También es importante recalcar la pronunciación del sonido vocal er, que, bueno, pues este es un sonido que no existe en castellano y que encontramos frecuentemente en inglés en palabras como first,
primero,
sir,
señor,
turn,
girar,
work,
trabajar,
girl,
muchacha,
world,
mundo,
shirt,
camisa.
Un truco práctico para pronunciar este sonido correctamente es ponerse un boli atravesado en la boca, como se pone, por ejemplo, un perro al hueso, así, y practicarlo muchas veces. Sí. Y entonces sale el sonido, pues muy bien, así.
Bien, y lo referente a la gramática, ¿qué encontramos aquí en esta unidad 10?
Pues en esta unidad vemos la formación del futuro en inglés, que se realiza pues con el sujeto, más la forma shall o will, las primeras personas, y will en todas las demás, más la forma base del verbo. Es decir, que si quiero decir en castellano, por ejemplo, yo trabajo, en inglés sería I work, pero yo trabajaré en futuro será I will o shall work. Normalmente, en la lengua oral, shall o will se contraen con el sujeto y solo se escucha una ligera L. Entonces, yo trabajaré sería I'll work.
¿Y es esta la única forma de expresar el futuro en inglés o hay alguna otra?
No, para expresar planes, por ejemplo, se suele utilizar la estructura be going to. Por ejemplo, si yo digo, I'm going to visit India next summer.
Voy a visitar la India el verano próximo.
O Laura is not going to buy that dress.
Laura no va a comprar aquel vestido.
Por otra parte, también se puede utilizar la forma shall o will más el verbo to be conjugado y la forma del verbo en gerundio, como el caso de the queen will be visiting India next summer.
La reina va a visitar la India el verano próximo. Por otro lado, el mismo significado de planes de futuro de esta frase lo podríamos lograr con el uso del presente continuo. Así, por ejemplo, la misma frase en presente continuo con significado de futuro sería the queen is visiting India next summer.
Pues podemos pasar ya a ver la última unidad, la unidad número 11.
Muy bien, es la unidad 11 exactamente, que comienza con un diálogo llamado The Accident, el accidente, en el que Sally cuenta a Mr. Baker un accidente de tráfico que acaba de presenciar.
Vamos a entonces escucharlo y luego ya comentamos esta última unidad.
The accident.
Sally runs into the house.
Quick, ring for an ambulance. There's been an accident.
What has happened?
A man's been knocked off his motorbike and he's unconscious. I saw it all. I was sitting in the garden reading.
I'll ring for an ambulance and for the police too.
Mr. Baker dials 999.
Which service, please? Police, fire or ambulance?
Police and ambulance, please.
Sergeant Brown here.
My name is Baker. I'm ringing to report a traffic accident just outside my house at 44 Valley Road. A man has been knocked off his motorbike and is unconscious.
Right, sir. We'll come immediately and we'll send an ambulance. Do not attempt to move the injured man.
The police are coming and they are going to send an ambulance. Let's see if there is anything we can do to help.
En este diálogo, además del vocabulario típico de situaciones de accidentes como accident,
accidente,
ambulance,
ambulancia,
report,
informe,
traffic,
tráfico,
injured,
herido,
vemos el uso y la forma del pretérito perfecto, o llamado en inglés present perfect.
Este tiempo sirve para expresar una acción pasada que se prolonga en el presente, como por ejemplo en la siguiente oración. I have lived in Spain since 1999.
He vivido en España desde 1999 y sigo viviendo aquí, vamos.
En general se usa para significar una acción terminada en un tiempo no determinado, como en John has worked in a bank.
John ha trabajado en un banco. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. También se utiliza este tiempo verbal con las preposiciones for y since, como por ejemplo en la oración I have taught English for 12 years.
He enseñado inglés durante 12 años y aún sigo enseñándolo. Y también con just se usa. para expresar una acción que acaba de realizarse. Por ejemplo, Mary has just finished her homework.
Mary acaba de terminar sus deberes.
Asimismo, con indicaciones temporales como this year, this month, this week, this morning o today, también se utiliza este tiempo verbal, por ejemplo, en la oración this summer has been very hot.
Este verano ha sido muy caliente, pero seguimos estando en verano. Igualmente, al hablar de acciones repetidas, también con yet y already y con ever y never, se suele utilizar ese tiempo verbal. Por ejemplo, en estas frases, I have been sick several times.
He estado enfermo muchas veces.
Have you finished your homework yet?
¿Has terminado ya los deberes? Esperando que acabe ya.
También en Have you ever been to London?
¿Has estado alguna vez en Londres?
Y ya para terminar, en cuanto a fonética, ¿podemos destacar algo de esta unidad 11?
Sí, estudiamos en esta unidad el sonido llamado joa, que es una vocal breve, difícil de identificar y, por lo tanto, es difícil de reproducir también para los hispanohablantes. Su grafía puede coincidir casi con cualquier vocal, siempre que no vaya acentuada. Escuchen, por ejemplo, esta vocal en las siguientes palabras. Dinner.
Cena.
Christmas.
Navidad.
Custard.
Natillas.
After.
Después.
Eleven.
Once.
Open.
Abierto.
Clever.
Inteligente.
Como estamos antes de Navidad, será el último programa de inglés antes de enero, pues me gustaría que comentarais a los alumnos cómo se despediría el año, cómo se desearía feliz Navidad en inglés. En fin, ¿cuáles son los usos para despedirse o para desear feliz Navidad?
Pues imagino que todos conocen esa canción de I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Perdón por mí. No soy Plácido Domingo ni mucho menos, pero esto resume muy bien. Merry Christmas, Feliz Navidad, Happy New Year, Feliz Año Nuevo.
Sí, lo típico sería eso, decir Merry Christmas, ho, 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 and a Happy New Year, like... como en el caso de Santa Claus.
Fijaros que en España los reyes, the three wise men, dan los regalos, pero depende de los países, pues en Inglaterra es Father Christmas.
Sí, bueno, en Estados Unidos es Santa Claus y no existe lo de los reyes magos. En realidad casi nadie sabe, se le dice the three wise men, pero en realidad no se festeja para nada esa fiesta.
Por lo tanto, también se desearía, se desea, feliz Navidad y también feliz Año Nuevo. Eso sería, en este sentido, pues sí, igual sí, que en España. Sí. Pues muy bien, os dejo y os dejo hasta el próximo año diciendo precisamente...
Merry Christmas and Happy New Year.
Y que os traigan muchos regalos los reyes, Santa Claus, Papá Noel.
Todo, de cualquier cultura que queráis.
Gracias y muy buenas noches.
Feliz Navidad.